Bueno, postulante Golansky, Ivana. Sí. Tengo entendido que salió a sortear el tema 4, así que te voy a hacer algunas preguntas relacionadas con ese tema. El punto A del tema 4, tenemos alternativas de resolución de conflictos, trampa prejudicial de alimento, mediación, conciliación. Vos trabajás en la asesoría.
En la asesoría de familia, en Puerto Madryn.
Me gustaría, si podés, darme tu opinión respecto de cómo funciona la etapa prejudicial de avenimiento, qué te parece esa herramienta que tiene el Poder Judicial y puntualmente cuál es tu opinión respecto de la compensación económica y la necesidad o no del tránsito por la etapa prejudicial de avenimiento.
Bueno, la etapa prejudicial de avenimiento está contemplada en la Ley 3, número 21. Es una etapa previa a la iniciación de las causas por cuidado personal, alimentos, régimen de comunicación, las cuestiones, sus modificaciones, y en su momento la ley, porque el Código Civil no lo preveía, el Código Civil y Comercial, establece uniones derivadas de hecho, cuestiones derivadas de las uniones de hecho, dice el artículo de la 321. El fin de la etapa de avenimiento es, como lo dice la palabra, es avenir a las partes. El asesor de la asesoría de familia lo que tiene que hacer en esta etapa es hacer que las partes avengan sus intereses. Lo que yo estoy persiguiendo, que empezó con un fin, que tenía un fin para la solución pacífica de los conflictos, pero bueno, atento a la cantidad de tareas que tenemos asignadas y la cantidad de audiencias, en la práctica se pierde. Lamentablemente, se ha como automatizado, es que tiene usted para proponer, que tiene usted para proponer y no hay acuerdo, se cierra la tapa, cuando en realidad ese no había sido el fin. Pero bueno, las cuestiones prácticas, el tema se fue diluyendo. Así que, bueno, por eso celebro que ahora con este nuevo código tengamos otra posibilidad de solución de los conflictos. Bueno, y como decía, el tema de la compensación económica es un tema nuevo que incorporó el Código Civil y Comercial, y así que las uniones comerciales tampoco estaban contempladas, así que no es un tema que la ley nos indique que tenga que pasar por etapa de avenimiento. De hecho, hay un fallo de la Cámara de Comodoro de Rivadavia donde dice que no sería necesario recurrir a esa etapa para iniciar una compensación económica. Pero bueno, no obstante ello, considero que en esos casos podría llegar a utilizarse esta instancia como para poder hacer efectivo este principio de lograr la solución pacífica de los conflictos, pasar por esta etapa y hacer intentarlo por lo menos.
Vos te estás postulando como jueza de familia de refuerzo.
Sí.
No sé, la verdad es que desconozco cuál va a ser el alcance, si es solamente dedicado al dictado de sentencias. Esto también lo quiero aclarar al Consejo de la Magistratura. Intentaré hacer mi dictamen y lo planteé pensando solamente en el dictado de la sentencia. Pero suponiendo que se amplíen las funciones, si ingresara al juzgado un pedido de compensación económica sin tránsito por la etapa procesal de avenimiento, ¿cuál sería tu...?
Si es una compensación económica derivada de las uniones de hecho, de las uniones convenciales, por ahí se lo pediría para que pase por avenimiento. Si es derivado del matrimonio, por esta habilitación que nos da las cuestiones derivadas de uniones de hecho. Si es del matrimonio, sería yo la que fijaría una audiencia para... En el otro caso, si se finaliza la etapa y lo inician, también haría una conciliatoria, pero bueno, no lo pediría que pase por la etapa.
¿Cuál sería el fundamento para hacer esa distinción?
Este último inciso que habla de las cuestiones derivadas de las uniones de hecho, del artículo 88 de la Ley 3, número 21.
Otra consulta vinculada con esto, sí. ¿Crees que es necesario atravesar la etapa prejudicial de avenimiento en un supuesto de una persona que adquiere los 21 años y se sigue capacitando o no, habiendo algún tipo de...
Los alimentos de 21 a 25, ¿sí? Dice doctora. Sí. Si ya viene con... porque puede existir también la posibilidad, que eso por ahí lo habíamos charlado otra vez en el posgrado, si ya venía percibiendo una cuota, lo que como conclusión ese día en el posgrado, lo que habíamos sacado, la conclusión que sacamos, es que sería importante para que no decaiga el derecho a los 21 años que la persona antes, previamente, ya cuando esté por alcanzar la mayoría de edad, que haga una presentación para que no se le decaiga el derecho y pueda continuar, porque si no va a haber un periodo sin asistencia alimentaria.
Ahora voy a hacer unas preguntas prácticas, con ejemplos prácticos, que es un poco lo que me ha solicitado el consejo. Un joven de 17 años se enamora de su prima, que tiene 16 años. Se quieren casar. ¿Se pueden casar? ¿No?
Sí, tranquilamente, con la autorización de sus representantes legales. Y en el caso que los representantes legales no lo autoricen, podría obtener una dispensa judicial.
¿Cómo sería esa autorización? ¿Cómo sería
el juez tiene que tomar contacto personal con ambos cónyuges?
No, me estoy refiriendo a cuando no tienen... ¿Cuál es la edad núbil?
Los 16 años.
18.
No, pensé que cuando me estaba diciendo con autorización de los padres. No, la edad sí, 18 años. De 16 a 18, con autorización de los representantes legales.
¿Y esa autorización de los representantes legales se confiere administrativamente o se confiere...
No, administrativamente.
Okay. ¿Y si hay una negativa de uno de los progenitores?
Tiene que sí o sí acudir porque es uno de los actos que establece el 645.
Como ¿quién tiene que acudir?
Y te acudiría a los menores de edad, la persona menor de edad que no tiene el permiso de sus padres. Uh-huh. Al tener 10, ¿cuánto mi hijo? 17 años, doctora.
17 y 16.
Corre una asistencia letrada, ya tiene, se presume que tiene capacidad suficiente.
Perfecto. Si los progenitores de estas dos personas estuviesen casados, te dije que en el ejemplo eran primos, si el padre del muchacho y la madre de la muchacha estuviesen casados entre sí, en segundas nupcias, cada uno es hijo, ¿existe impedimento?
Sí, tienen impedimento de afinidad. Ah, pero no, porque es línea recta en todos los grados y eso no es línea recta. No, perdón, lo estaba pensando con... No, esta afinidad en línea recta en todos los grados.
Uh-huh. Si la jovencita de 16 es hija por adopción de integración simple del papá del señor, en el ejemplo, pensalo, tranquila.
Sí, por favor. ¿Es hija? No se modifica nada. De adopción de integración, dijo. Bueno, digamos de vuelta el ejemplo.
Si es hija por adopción de integración simple respecto... del padre del...
No crea vínculo de afinidad la adopción de integración. Vínculo parentesco por afinidad, perdón, más propiamente dicho.
Estos mismos jovencitos que se casaron en 2017. En el año 2018 hay una situación de violencia de Marcos respecto de Juliana. Solicita una medida de protección, se dispone la exclusión del jovencito por 60 días y esa exclusión vence en el 2 de diciembre de 2019. Plantea la chica la demanda de divorcio y cuando hace el pedido de divorcio unipersonal dice que la separación se produce esa fecha, 2 de diciembre.
Creo. Sí, por favor.
Pero la respuesta...
Sí, de separación de hecho.
La chica alega que es el 2 de diciembre o el 3 de diciembre y el joven, cuando contesta, dice que la separación de hecho es el 16 de diciembre, que después de vencida la medida volvió... Vos tenés que sacar la sentencia de divorcio, donde uno te dice una fecha y el otro te dice...
2 de diciembre y 16 de diciembre, o sea, una diferencia de 14 días nada más.
Exactamente, una diferencia de 14 días. Cuando sacas la sentencia de divorcio...
Porque él dice que después de las que se fue el 12, pero porque no sé, porque se fue por una medida, no es que se fue porque hubo una primera hecho.
Se venció la fecha de la medida dispuesta y él dice que volvió al hogar y que luego se separaron de hecho. Presenta la demanda a ella, contesta él. Vos tenés varias opciones que te da el artículo. ¿Qué artículo te da?
El 480.
Muy bien. ¿Cómo resolverías esa situación si tuvieses que sacar la sentencia de divorcio? Alegando una fecha a uno y otra fecha a la otra.
¿Qué pasó en esos 14 días, del 2 al 16?
Vos tenés que sacar la sentencia de divorcio, decretás el divorcio...
Sí, pero quién tiene que hablar que en el marco del proceso, o sea, había un incidente porque no se pusieron de acuerdo a la fecha y ellos tendrán que acreditar en el proceso respectivo la fecha de separación de hecho, porque con estos datos, si los dos no se pusieron de acuerdo, dictaré la sentencia de divorcio y en un incidente resolver el tema de la fecha. Tengo por extinta la comunidad, pero bueno, dejaré para resolver en otro marco, en el marco de otro proceso, de la fecha.
El trabajo práctico consistió en una compensación económica, hacer una resolución de compensación económica. El punto complejo, no sé, tú me dirás cuál era tu punto complejo. A ver.
Hacer una sentencia por primera vez en mi vida. No, y nada, y esto lo pensaba la otra vez, yo estoy haciendo un posgrado ahora y cuando yo hago un trabajo práctico y con esta sentencia me pasó lo mismo, como que se me vinieron un montón de ideas a la cabeza que quería plasmar, eso también hago mis trabajos, y después me dejo los días posteriores como para poner en crisis eso que puse o que contesté o con qué pasaría si esto y qué pasa con esto. Bueno, acá no teníamos claramente ese tiempo como para poner en crisis lo que habíamos resuelto, resolví así. Y bueno, creo que eso, ser que es la primera vez que hago una sentencia y no poder haber puesto en crisis lo que con la resolución. Pero ¿cuál fue la complejidad mayor, dice usted, del caso? Costas, que no sé hacer, porque bueno, como nunca fui prosecretaria y después ahora en la asesoría, así que nunca tuve que hacer costas ni regulación del horario, ya sé que creo que hice cualquier cosa en esa parte, pero bueno, nada que no se pueda aprender. Y con respecto a lo otro, nada, se veía bien claro, bien flagrante la situación de vulnerabilidad en la que se había encontrado esa mujer durante el matrimonio y después, que nada, que a mí lo que siempre me resonaba era este hecho de cómo, al haber estado en una situación de vulnerabilidad tanto tiempo, cómo iba a poder sobresalir de esa situación para después poder hacerse de sus recursos para poder...
¿Eso fue lo que te costó? ¿Qué? ¿Eso fue lo que te costó?
No, me costó. No, lo de las costas, yo le digo, doctora, no, lo sé, de eso, uh-huh. Y también, bueno, por eso digo, la bolilla que no nos tocó ahora no es muy poco amigable porque lo patrimonial no lo manejo bien. Entonces, no sé, decía, 1.500.000 es mucho, es poco. Claro, viste cuando, o sea, porque por ahí las realidades económicas de todos no son las mismas. Capaz que si alguien le decís que le fijaste 1.500.000, dice, no es nada. Y para otro 1.500.000 es un montón. Entonces, eso fue como que, nada.
¿Podés por ahí?
Lo de los bienes, porque decía que ellos tenían 15 millones, pero en bienes de esta sociedad, pero eran 9 jugueterías también, eran 9 locales, era una sociedad, él tenía el 30%. Bueno, esa fue la parte por ahí más compleja que por más tiempo lo hubiese podido por ahí descifrar de otra forma, pero acá es como que lo resolví, pero bueno, por más tiempo hubiese observado otros detalles.
Bueno, esta es un poco la ocasión porque justamente la dificultad del caso estaba en la determinación que es la pregunta del millón,
claro.
¿Cómo se determina la compensación económica? Tuviste un tiempo desde que hiciste el examen hasta hoy, el tema también es compensación económica. ¿Qué hubieses mejorado en esto de cómo determinaste, o qué te parece revisable de cómo determinaste la compensación económica?
Sí, llegó, hubiese sido sentencia apelada, seguramente. Primero porque, bueno, por la falta de tiempo también, pues, no podía como que ser una sentencia razonable y fundada. Porque ahí lo que decían era que 15 millones tenían en patrimonio, en bienes. Bueno, me gustaría también tener más conocimiento de cuánto eran las ganancias que tenían, cuáles eran las deudas que tienen todas estas 9 jugueterías, o sea, como contar con otro.
¿Pero qué pusiste el monto reclamado? 1.500.000.
Porque me pareció, nada, fue 10% de del valor de los bienes que tiene, en bienes. No tengo datos de si tiene muchas deudas, no tengo más datos de cuántos ingresos tienen estas jugueterías, pero bueno, es el 10% de lo que tiene en patrimonio, en bienes.
Lástima que no lo pusiste en la sentencia, pero...
Ah, bueno, por eso, doctora, dije esto, o sea, no
lo razonaste así.
Sí, lo razoné de esa forma, por eso digo, no cumplí con el artículo 3 del Código Civil porque no está razonablemente fundada, pero bueno, necesitaba más tiempo por ahí.
Sí, se notó, pero está bien la respuesta. Es una de las posibilidades.
Es una de las posibilidades, lo pensé por
ahí. La empresa fue tú, lo que te
motivó. Sí, fue eso. La lógica del pensamiento.
Es el tema.
Sí. Estamos todos por el tema.
Vamos a relacionarlo con otro tema bastante habitual y que también se planteó en el examen escrito. ¿Usted haría algún tipo de excepción a un planteo fuera de término de una compensación económica dependiendo del marco de los hechos, del marco fáctico, por ejemplo... un caso de violencia familiar, una persona que, una mujer que, digamos, tuvo que dejar el hogar por una cuestión de violencia?
El fallo Neuquén, me estás hablando. Sí, seguramente que tendría en cuenta de que no es lo mismo un periodo de 6 meses en una situación normal donde ambos deciden finalizar tanto la unión convivencial. Sí, en este caso era una unión convivencial, el otro es un plazo cierto, es sustentado la sentencia de divorcio. En este caso lo que se presenta complejo son las uniones convivenciales. Sí, claramente que sí. El fallo de Neuquén también lo dice y lo aclara en el sentido de que, bueno, también puedo darme este margen de no te voy a dar la caducidad porque pasó poquito, creo que habían pasado unos días, tampoco mucho. Pero bueno, en el posgrado nos planteábamos, ¿y si fue más tiempo y la señora estuvo todo ese tiempo sometida a una situación de violencia? Entonces, por más que se te haya vencido de 6 meses y 15 días, si se te venció por un año, pero en ese año la señora estuvo sometida a violencia, ¿no se lo da? Bueno, yo sí. Igual ahora la doctora Natalia de la Torre nos comentó y de hecho hasta no mostró que hay un proyecto de ley presentado para modificar este plazo de caducidad en los casos que se verifique que hay violencia de género.
Y hasta digamos que se modifique
finalmente. Sí, yo te lo doy, no le doy la caducidad, o sea, le permite estar la acción, sí, claramente se puede probar que en ese tiempo, porque la persona no se le puede exigir el mismo cumplimiento en una situación normal que bajo una situación de violencia. Esas son las acciones positivas que tenemos que adoptar para poder decir realmente paliar todo este tipo de cuestiones. Si no lo entendemos, no vamos a ir por buen puerto.
Por otro caso, para ver si interesamos a los consejeros y las consejeras.
A nosotros
sí. Patrimonial. Eso es patrimonial. Para calificar un bien, esto les va a interesar a los consejeros masculinos porque es liquidación del régimen patrimonial del matrimonio después del divorcio. Es uno de los temas que les complejo. Una pareja que se divorcia para calificar el bien y si opera el derecho de recompensa, ¿sí? Hay un campo en la provincia de Buenos Aires. El cónyuge, ese campo lo recibió en el año 98, heredado de un tío. ¿Me seguís?
Sí.
Un poquito difícil. Las dos terceras partes, él tiene un tercio, el resto le pertenece a sus hermanos. Él los adquirió en mayo de 2014 con un dinero que le fue donado por un vecino, un dueño del campo lindero. Este señor era agrimensor, le hizo un trabajo al vecino y el vecino le donó una parte.
No le donó negativa.
En realidad era por un trabajo realizado en su carácter de agrimensor. Entonces él pasó a ser el dueño de todo el campo. ¿Sí? Está complejo.
Pero ¿cuánto le hablemos de valores? Porque si excede, ¿sí?, o no excede el trabajo de lo que realizó.
Bien. Esa es una de sus respuestas. Ese bien. Por eso te digo, para calificarlo, él tenía un tercio y adquirió, todavía no vamos al tema, al otro tema.
Él tenía dos tercios y con esa
plata... Él tenía un tercio originariamente y adquiere los dos tercios por producto del trabajo...
De su donación remunerativa.
Donación no remunerativa, sí, cuestionable.
Sí.
Pero la pregunta es, ¿cómo lo calificarías? ¿Ese bien es propio o es ganancial?
En la parte que no excede, no, porque esos dos tercios son gananciales, porque es producto de un trabajo realizado. El tema es también, el valor del trabajo realizado coincidía con el valor de la donación. Sí, entonces era ganancial ese importe. Ese importe era ganancial.
Con respecto
En esto creo que es el único supuesto que se permite la calificación dual. Es el único supuesto que se permite.
¿Y entonces?
Y sería un tercio propio, dos tercios gananciales.
Muy bien. ¿Y qué tiene la cónyuge? Con respecto a la titularidad, ¿quién sería titular?
¿Cómo sería? No, y tiene que hacer una administración...
La titularidad.
Él y habrá después un derecho a compensar.
Muy bien, mira que era una pregunta difícil.
Es el posgrado.
Claramente.
Yo le voy a decir a mi profesora. Es más, tuvimos la clase con Ariana hace una semana, por eso.
Otro ejemplo práctico. Una mujer...
¿También es patrimonial?
Sí. Y bueno, sale el tema. Una mujer requiere como medida cautelar la administración de una agencia de quiniela. La pareja, que estaba casada, es titular de dos agencias de quiniela, no la pareja, la titularidad la tiene la cónyuge y la explotaba el cónyuge, administraba las dos, la titularidad concedida por el servicio de lotería había sido a favor de la señora, se produce la separación de hecho y ella solicita en el juzgado que vos estás subrogando, no, perdón, que vos estás como jueza de refuerzo, solicita una medida cautelar de administración de una de las agencias de quiniela, para lo cual acompaña la concesión, de cual sea la titular, y un poder que en su momento le había dado a su ex cónyuge. ¿Es posible que harías con la documentación que acredita estos hechos, no?
O sea, ella era la titular de las dos agencias, pero él era el que las trabajaba.
Tenés acreditada la titularidad de la concesión del servicio para ella, y ella requiere recuperar esa administración que en su momento le había delegado a través de un poder. ¿Harías lugar a la medida cautelar que
y él no solicita nada, él con qué me contesta, no solicita una atribución preferencial,
una medida cautelar, solicitada inaudita parte patrimonial.
Quiere explotarla ella, la señora, quiere recuperar la explotación, una de las dos. O sea, la comunidad se extinguió, estamos en la etapa de la indivisión, o sea,
está iniciado el proceso de divorcio.
Está.
Es medida cautelar.
Sí, se lo otorgaría.
¿Inaudita parte?
No, le daría traslado a la otra parte para que darle, por ser patrimonial, le daría la posibilidad de que responda, o porque por ahí puede llegar a hacer una propuesta, si no, también.
Explícame por qué aclaras que justo al ser patrimonial.
Y porque por ahí no es tan oficioso el asunto, pues le daría más margen a que sea las partes que se expidan y ver qué tiene para decir. No haría una actuación tan oficiosa. Por ser estrictamente patrimonial.
Estás en el juzgado y se inicia una demanda de daños y perjuicios. Una ex cónyuge invoca daño moral. Demanda daños y perjuicios por daño moral a su ex cónyuge. Ya está la sentencia de divorcio. La pregunta es, ¿qué juez es competente?
El civil y comercial.
¿Ah, sí? ¿Por qué tan segura?
Va, en realidad el tema es, o sea, lo que está en discusión es ahora que al desaparecer los deberes jurídicos del matrimonio, de ser un divorcio incausado, de no tener, o sea, todo el tema de la responsabilidad civil, o sea, ya, si bien está específicamente contemplado, por ejemplo, para el caso de los niños sin reconocimiento, o está impedido en el caso del incumplimiento de las promesas responsables, con respecto a este tema está discutido si se le da, pero bueno, si realmente se provocó un daño, creo que sería yo que impotente.
¿Perdón?
No, me creo que me confundí, no, todas las cuestiones de familia las ventilaría dentro del juzgado de familia.
¿Pero con qué fundamento?
Bueno, en esto de la responsabilidad civil, todo aquel que ocasiona un daño tiene el derecho, tiene la obligación de repararlo, tenemos la obligación de no provocar daños, realmente lo tendrá que acreditar, no es ya el solo rompimiento del matrimonio o si existió, porque no, pues el tema de que han desapareció el divorcio incausado.
Eso es derecho sustancial. El punto es, la determinación de la competencia está a cargo está en los códigos de procedimiento.
Sí, no lo he visto, lo del tema de las responsabilidades, no, sí, está lo del divorcio, de los alimentos, las filiaciones, pero
¿qué te fundarías? Porque me diste dos respuestas.
No, al principio dije que no y después dije que sí, no, que es una cuestión de dentro del familia, derecho de familia.
¿En qué te fundarías para decir eso?
Y
pues el procesal local te estoy preguntando.
Sí, nada, dice oficio la que entendí también en el divorcio, como para poder seguir interviniendo en la problemática de la familia.
¿Por conexidad entonces?
Sí. Sí, y de hecho, claro, es una de las que estábamos diciendo de eso, de que tenemos que empezar a prepararnos también a veces en el abogado de familia, como que está enfrascado en su capítulo de familia, y poder empezar a ver todo ese tipo también de cuestiones, de responsabilidad, y porque nada, ahí ya corre la teoría civilista, el presupuesto del derecho civil.
En un momento dijiste que estaba discutido, lo que pasa es que, bueno, ¿dónde está discutido? Te pregunto.
No, porque, o sea, si dice la doctrina que si lo que se quiso hacer con el divorcio incausado es poner un fin a estos
libros. Bueno, pero es un derecho sustancial.
Claro.
¿No sabés qué es lo que el código, el proyecto del Código Civil y Comercial de la Provincia del Chubut ¿Te informaste lo que dice la materia o no?
Hace dos semanas nos mandaron el proyecto por mail y algo estuve viendo, pero la verdad que con el tema que estaba organizando esto, más el otro curso que estamos haciendo también por el tema de género, que yo tengo una diplomatura, pero lo quise hacer igual porque pensé que le iban a dar una impronta más provincial. Y
no, es el de la corte, es igual.
Por eso, pero bueno, así que algo estuve viendo, y aparte la otra vez participé de una charla que dieron en Puerto Madryn los que están participando de la reforma y donde nos comentaron de qué se trataba.
Pero
y
puntualmente
eso.
Este tema de la competencia no lo pudiste, no lo vi.
No,
ok. Sí, hay un tema acá que es políticas públicas en materia de niñez, adolescencia, programas, recursos comunitarios. Yo, sin perjuicio de que ese es el tema, lo quiero llevar a una cuestión que me parece que es de las más, vos trabajando en una asesoría debes ver, mismo en el juzgado, que es de las más álgidas y que es el asunto de del ejercicio de la responsabilidad parental. Todo muy bonito, pero tiene sus complejidades.
Sí, como claro que vemos, ¿eh? Yo tengo responsabilidad parental, ejerzo.
Bueno, otro caso concreto. Un ciudadano te presenta a vos como jueza de familia de refuerzo una demanda manifestando que estuvo en pareja durante 5 años, acaba de retirarse del hogar convivencial constituido por una vivienda que es de su titularidad, es el dueño de la vivienda. Dice que tuvieron un hijo que tiene 2 años al que diariamente cuida desde las 18 a las 22 horas y fin de semana por medio, es decir, tiene el día, digamos, los fines de semana distribuidos. Él dice que específicamente 18 a 22 lo cuida. Dice que se retira porque la convivencia es insoportable, pero que quiere regresar a su casa. Y solicita él el reintegro y la exclusión de ella como medida cautelar. Solicita que el cuidado sea compartido indistinto con residencia principal en ese hogar de ese nenito de 2 años. Y dice que el nene concurre a una guardería de 8 a 13. El nene va a una guardería durante el horario de trabajo de la madre y que lo retira diariamente desde la guardería a las 13, permanecían los 13 en esa casa hasta las 18 y a las 18 a 22 es la progenitora en que se, o sea, súper dividido.
18 a 22 está con él.
Uh-huh. Adjunta constancia de asistencia al jardín materno del nene, certificado de nacimiento del nene, copia el título de propiedad de la vivienda y manifiesta que además es copropietario de un kiosco en el que trabaja junto a su socio, en ese horario nocturno. Denuncia los ingresos de la señora y los suyos, dice que los de ella son superiores. Medida cautelar, de reintegro con eso. ¿Qué haría?
Todos los otros temas no están resueltos, no han fijado el cuidado personal, ni asistencia alimentaria,
no,
nada.
Cuestiones
de hecho, todo es de hecho. Daría intervención al equipo técnico para que elabore un informe tanto ambiental como de interacción familiar para ver cómo está interactuando esta familia y en base al informe del equipo técnico también podría fijar una audiencia para escucharlos a ambos y también para tener un contacto obviamente con el niño.
2 años.
Sí.
Okay.
Sí. Sí, obviamente con la ayuda del equipo técnico, porque la entrevista no por ahí no es como con un adolescente o algo, se da en otros términos, pero sí, se puede tener contacto tranquilamente.
¿Todo eso antes de resolver sobre la medida cautelar?
Y sí, necesito con un poco más de elementos para resolverlo.
¿Qué elementos obtendrías de esto? Cuando decís estos otros elementos, ¿cuáles serían los elementos que buscarías?
Y primero lo que responde al interés superior del niño, o sea, quién sería como, o sea, a quién vería para que con quién fijar la residencia principal del niño, si con el progenitor o con la progenitora. Y en base a eso, resolver después el tema de la atribución de la vivienda. Porque para atribuir la vivienda tengo como pautas a tener en cuenta, quién queda el cuidado de los niños, los ingresos con los que cuenta cada uno.
Todo eso estaba acreditado. Por eso, y aparte me acabas de decir el interés superior del niño. Reitero la pregunta. ¿Qué te aportaría estas medidas que vos estás solicitando al equipo técnico en función de...?
¿Y quién es el progenitor más...? No sé, porque obviamente el cuidado personal va a ser compartido. Pero, nada, ¿dónde sería...? ¿Con quién tiene la residencia principal?
El señor te pide que la residencia principal del niño
sea con él.
Misma, sea la misma, cambiaría la residencia, la misma, el nene no se lo mueve.
Sí, pero sería con él, o sea, con la residencia, pero sería con una persona compartida, indistinta, pero con residencia principal en esa vivienda, pero con él. O sea, tendría que reintegrarlo al hogar y que sea la madre la que se retire. Bueno, por eso mismo, tendría que ver de descifrar en este contexto con quién sería el progenitor más que más conveniente que quede en la vivienda con el niño.
¿Y qué, cuáles serían las pautas que solicitarías al equipo técnico, entonces? ¿O qué mirarías, o qué pedirías, o qué te falta de lo que te están mostrando?
Una de las primeras pautas para tener en cuenta es cuál es el progenitor que mayor favorece el contacto con el otro. Eso es como el gran punto. El mantenimiento de la situación existente, o sea, respetar la situación existente en ese momento.
¿Son contradictorios?
¿Los informes?
No, esas dos pautas.
No, siempre el interés que me va a guiar va a ser el interés, o sea... con todos los elementos que tenga, cuál es el...
Eso es lo que tenés que incluir, Ivana, por eso insisto con la pregunta. No te marees.
Está bien. Nada, eso, ¿quién sería el progenitor más idóneo para convivir con él, para asumir, para residir con el niño?
¿Y eso crees que te lo va a dar el informe del equipo técnico?
No, pero bueno, tampoco lo puedo tener, o sea, tiene que trabajar en forma articulada y con una interdisciplina. Yo sola no lo podría descifrar, más mi contacto personal con las partes, con el niño, la opinión que me dé la asesoría en su momento, que va a participar de la audiencia, más el informe del equipo técnico. Podría también hasta dar la intervención al Servicio de Protección de Derecho para que haga un seguimiento de esta situación familiar y ver...
Eso es posterior a la toma de la decisión.
El del seguimiento. Sí, porque previamente no, dice doctora.
¿Para qué? Sería la pregunta.
Sí, como para que haga un acompañamiento de la situación familiar y haga orientaciones y vea cómo
están.
¿Están
solicitando vos, abogada de familia, jueza de familia?
No, bueno, con los elementos que tengo determinaré con quién, a qué responde el interés superior del niño de con quién, de cuál de los progenitores residir.
Con esas pautas que mencionaste. Y la última pregunta. ¿Cómo tomarías las audiencias con los niños? Niños, técnicamente menores de 13, y después con los adolescentes. ¿Cuáles son las pautas que seguirías? ¿Cómo harías? Si consideras que hay un protocolo unívoco, si tenés que ir ajustándolo, si estás preparada para eso.
Sí, sí, porque de hecho en la asesoría de familia tenemos contactos muy con los niños y con los adolescentes. Así que sí, tengo hijos de los de ambas edades, niños y adolescentes, así que creo que si es con un adolescente podría celebrar la audiencia tranquilamente junto con la asesoría de familia, y con niños más pequeños sí requeriría del auxilio del equipo técnico disciplinario, porque para el tipo de preguntas o de cómo llegarle, de cómo se puede hablar, sería como distinta la preparación, bien distinta.
¿Siempre en presencia de otros? Operadores, estamos hablando.
Sí, me sentiría más. Sí, porque aparte, lo que te aporta son distintas miradas también. Por ahí uno está mirando o observando algo que la otra persona que está interviniendo tiene otra mirada. Entonces, nada, en este trabajo interdisciplinario que tenemos que llevar adelante y apoyarnos en conjunto, sí, requeriría de la presencia de la asesoría o del equipo técnico para que... tener como distintas miradas de esta entrevista o de esta audiencia. Pues por ahí se pasan, a mí me pasa ahora cuando voy como asesoría, y eso que el juez me pregunta algo y a vos se te ocurre otra pregunta, o el mismo juez hace una pregunta y me dice, ah, mira qué interesante, no se me hubiese ocurrido. Entonces me parece que ese trabajo así es enriquecedor.
¿Y no te parece que, en cierto modo, los niños y los jóvenes de esa forma de intervenir se constituyen más en objeto de prueba que en sujetos de derechos?
Primero y principal, antes de la toma de la audiencia, sería una entrevista para contarle que es su derecho, primero y principal, que es su derecho y que no tiene que sí o sí celebrarse la audiencia, que él va a decidir si se toma o no se toma. Se le contará cómo es, quiénes van a participar... Y
que ahí detente un segundo.
Sí.
En ese contarle cómo es, y si le pones a disposición la posibilidad de
ejercerlo o no ejercerlo.
¿No te parece que también es razonable hacerle saber que puede estar a solas con vos o con otros?
Sí,
en posición de otra gente.
No, por eso me conoce, doctora, si me alcanzó a escuchar cuando me venía desarrollando, como se digo, y también de cómo va a ser la dinámica y eso, y bueno, también puede ser brindarle la posibilidad que él elija. Sí, me ha pasado, bueno, nada, por ahí en protocolos y eso, los médicos le dicen si quieren que entre alguien y eso, y a veces los chicos quieren los protocolos de ASI y eso, sí que me acompañen, los dejan ingresar y... Sí, las posibilidades de ellos, sí.
¿Tenés conocimiento de que esas directrices, esas
pautas que generan algo? No, la verdad que lo desconozco. Y por lo que veo en la práctica, se desarrolla de manera distinta cada juzgado.
La observación general.
¿Cómo?
La observación general del comité de seguimiento te establece las...
¿A qué número? ¿Cuál pautas?
La 14. 12 o 14, siempre me has confundido.
La 14, no, la 12, la de hoy un niño, no.
Bueno,
no,
en esa te establece todas estas pautas.
De cómo son revista y... Ah, perfecto.
Es importante.
Sí, obviamente.
Las pautas bueno. Impresas no las...
Listo.
Bueno.
Muchas gracias.
No, de nada.
Bueno, María. Salió... Yo, perdón que las tuteé, pero... Es para que también estén un poco más cómodas. Salió sorteado el tema 4. La primera pregunta es consultarte acerca de cómo ves o qué te parece la etapa prejudicial de avenimiento, si hay que hacer algún tipo de modificación a esto, y particularmente, ¿cuál es tu opinión respecto de el tránsito no por esa etapa prejudicial en los temas de compensación económica, que es la novedad novedosa y se relaciona con el caso que salió sorteado?
Antes que nada, me parece importante destacar que por el tiempo que llevo y la oportunidad que tengo de compartir experiencias con distintas circunscripciones, creo que la etapa de avenimiento que prevé la ley 3 número 21 en el artículo 88, creo, se aplica o ha funcionado de manera distinta en las distintas circunscripciones. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos, voy a dar mi opinión también, que tiene mucho que ver con la experiencia de Puerto Madryn, ¿sí? Yo creo que en Puerto Madryn la etapa de avenimiento funciona bien. Es una etapa donde el asesor, a partir de la posibilidad de avenir a las partes, y sobre todo teniendo en mira el interés superior de los niños involucrados, tiene la posibilidad de que muchas de las cuestiones que se llevan a avenimiento y que están previstas en la ley, es una etapa hoy todavía obligatoria para las cuestiones vinculadas al cuidado de los hijos, a los alimentos, a la modalidad de comunicación con los progenitores. Para los que no escucharon, digo que voy a dar un poco la experiencia, voy a hablar también no solamente de la ley, sino de la experiencia que se vive en Puerto Madryn o de la que yo veo a partir de mi trabajo. El avenimiento, que es una etapa previa obligatoria para cuestiones vinculadas al cuidado de los hijos que tengan las parejas que se separan, régimen de comunicación, alimentos, también alimentos entre los esposos en principio. El artículo ha quedado un poco vetusto porque habla de uniones de hecho y ahí por ahí algunos autores podrían entender que, acá viene la pregunta de la autora, podría exigírseles en todo caso a los convivientes, a quienes viven en uniones convivenciales y que alguno de ellos estimare que tiene el derecho para reclamar una compensación económica, la comparecencia de esta etapa previa. Según mi opinión, eso sería injusto porque... no se exige para los cónyuges. Yo creo que hay incluso un fallo de la Cámara de Comodoro Rivadavia donde se establece justamente eso. Debemos recordar que uno de los grandes principios inspiradores del código nuevo, del código unificado, es el principio de igualdad y las no diferencias entre quienes integran no solamente los matrimonios sino las uniones convivenciales. Esto también con esta mirada pluralista y multicultural que hay en relación a un único modelo de familia, el tradicional basado en el matrimonio, sino también a estas otras modalidades como podría ser la unión convivencial. Sin perjuicio de lo cual debo decir en relación a la primera pregunta, que es el avenimiento, que en Madryn funciona como una etapa de resolución no judicial de los conflictos, que luego el asesor, que eso también es una práctica que se da solo en Madryn, es el mismo el que presenta, por supuesto, con patrocinio.
Más allá, porque no importa, disculpame que te interrumpa, pero no es importante la etapa de prejudicial de avenimiento en sí, sino tu postura respecto a la compensación económica. Hacer referencia a un fallo de la Cámara de Comodoro. Mi pregunta es,
si lo comparto o no.
¿Por qué crees que esa es la...?
Yo pienso, por lo que dije, pienso que el principio de igualdad, el principio de autonomía de la voluntad en la relación, digamos, en lo que tiene que ver con la elección de la familia que uno forma, sería arbitrario e injusto una exigencia de ese tipo para la unión convivencial que no se exige para el matrimonio.
Vos nos estás diciendo que para la unión convivencial se exige el tránsito de la etapa prejudicial de avenimiento.
No, digo que si se exigiera sería, yo en el caso que se me dio para estudio no lo puse, digamos, porque podría haber puesto rechazarla.
Sí, pero no me está quedando, Mariana Clara, tu respuesta. La pregunta puntual es, vos, si fuese jueza de refuerzo traen una demanda de compensación económica, unión convivencial o divorcio, compensación económica, ¿exigís la etapa prejudicial de avenimiento o no y por qué?
No, en principio porque no hay intereses de menores de edad o personas con capacidades, si no están involucrados menores de edad, pero personas con capacidades restringidas o incapaces, no me parece que la intervención del asesor... y esa fue la función en principio del avenimiento como etapa previa también, que tenga un justificativo. En todo caso, creo que algún otro modo, claro, de modo de resolución alternativa, se les podría requerir a las partes, como puede ser derivar una mediación, como prevé ahora el anteproyecto.
No lo derivarías a la etapa prejudicial de avenimiento, pero sí a una mediación.
Una vez que estuviera la demanda y la contestación, trabada la litis, yo lo derivaría a la instancia de mediación. La ley 13, número 13, crea las oficinas de mediación dentro de la órbita del Superior Tribunal, pero luego en cada una de las circunscripciones, y yo pienso que es muy útil y podría...
¿Sería más útil que lo trabajen antes en una etapa prejudicial de avenimiento?
Sí, pero no creo que, digamos, en principio el asesor, que es la persona que toma los avenimientos, es una persona que en principio no tiene en miras, digamos, en este caso sería una cuestión... de base económica, ¿sí?, en la que el interés familiar, de alguna manera, si bien está o se basa en la solidaridad familiar, no me parece, es mi opinión, ¿no?, pienso que por ahí sería más útil, podría derivarlo a una etapa de venimiento o una etapa de mediación, digamos, sí, creo en etapa...
¿Es una unión convivencial y se exige? ¿Es una unión convivencial y se hace el reclamo de compensación económica? Esto sí está en la ley, sí. Las uniones de hecho, que es la unión convivencial. Sí. Ahí sí se exige, decís vos.
No, lo hoy dice, para las cuestiones derivadas de las uniones de hecho, dice el artículo 88.
Bueno, ¿qué es eso?
La interpretación, yo entiendo, debe hacerse conforme prevé el artículo 2 del Código, hoy el Código Civil, debe hacerse de manera integral, o sea, debe hacerse conforme a la finalidad de la ley, conforme a los derechos humanos.
Respuesta concreta, respecto de la unión convivencial.
No, yo no lo exigiría.
No lo exigiría.
No.
Vamos a un caso práctico. Marcos, de 17 años, y Juliana, de 16. Son primos hermanos. Se enamoran y quieren casarse. ¿Pueden casarse? ¿Necesitan algo para casarse?
En principio tienen una edad que está... No pueden casarse porque no tienen la edad legal para casarse. Si quisieran casarse, requieren. En el caso de entre los 16 y los 18 años, requieren el consentimiento de ambos progenitores para contraer el matrimonio, y son primos, en principio no hay una restricción. Porque son colaterales, en línea recta todos, sí, no pueden casarse.
¿Perdón? ¿Hay impedimento?
Hay impedimento. Si los progenitores no les dieran el consentimiento, podrían pedir la dispensa judicial. Para este caso se mantiene una entrevista con ambos, y lo que se evalúa es la capacidad para contraer.
¿Pero pueden casarse? Acabas de decir que tienen impedimento.
No, estoy hablando en general para los menores. No, pero... amplío el tema, perdón.
No, está bien.
Perdón.
Si el padre de él
sí.
y la madre de ella estuviesen casados entre sí, Olvídate que eran primos, ahora ellos están casados, hijos de cada uno, ¿me seguís?
Ahora ya no son primos.
Ya no son primos.
Tenemos dos menores.
Dos personas.
Menores de edad.
Menores de edad, con cuyos progenitores están casados entre sí.
Son afines.
¿Solamente un impedimento de ligamen? De parentesco.
Sí, porque son afines. Tienen un parentesco por afinidad.
Si ella es hija por adopción, olvídate ahora de esto que son hijos. Es la Juliana es hija de la señora y adoptada por adopción de integración simple del señor. ¿Sí?
Sí, existe impedimento. Uh-huh. En principio la adopción por integración puede ser plena o simple. En este caso, si se resolvió simple, solamente en principio genera vínculos con el adoptante. Pero podrían haberse dejado también, esa es una de las reformas, podrían haberse dejado vínculos o relaciones... pero para los impedimentos matrimoniales, no, perdón, estoy pensando en general. Sí, se mantienen los impedimentos matrimoniales. Es la excepción, digo, que me unen la simple.
Olvídate que son hermanos, se pudieron casar. Se casaron y en 2017. Un año después, 2018, la joven... la mayor de edad, hace una denuncia diciendo que sufre violencia familiar por parte de su cónyuge. Se dispone una exclusión del hogar de él. Cuando se vence la medida de exclusión, en el mes de diciembre, él regresa al hogar, al que fue el hogar conyugal. Ella, en virtud del acontecido, presenta la demanda de divorcio. La sentencia de divorcio sale en el mes de febrero. Vos estás de jueza de refuerzo en Puerto Madryn. Le llega esa demanda de divorcio. Ella alega que la separación de hecho se produjo hasta cuando estaba vigente la medida esta. Él alega que volvió a la casa, esto que te relaté recién, que volvió a la casa y que se produjo 15 días después. Él se quedó en esa casa y después se terminó yendo. Vos sacás la sentencia de divorcio y tenés que determinar la fecha de la disolución. ¿Qué fecha tomarías? ¿Cómo harías? ¿Cómo te manejarías?
A ver, en principio el artículo 480 habla, cuando es demanda conjunta, y perdón, esto lo hago a modo de poder recordar un poco o de ubicarme yo. Cuando es demanda conjunta es con efecto, la disolución es con efecto retroactivo a la fecha de interposición de la demanda. Cuando es unilateral es a partir de la notificación de la demanda. Y en este caso, y también el artículo prevé que haya habido, o la excepción sería, podría retrotraerse también a la fecha de separación de hecho. En este caso hay una discusión. No va a ser el divorcio el ámbito en el cual el juez, en principio, resuelva, porque es un proceso, en principio, voluntario. Ninguna de las diferencias que traigan los cónyuges, no solamente en relación a sus propuestas, sino yo, es mi opinión, tampoco la relativa a la fecha. Yo, en principio, a su pregunta, lo haría, lo retrotraería a la... la presentación la hizo ella. Tomaría, en principio, atento con una perspectiva de género, diría que por ahí es la fecha en la que se resolvió la exclusión del hogar, que es la que invoca ella, entiendo, y eso sin perjuicio de que en un juicio posterior, dice el mismo artículo, ya sea porque el juez puede modificar, o sea que no hace cosa juzgada, siempre que se pruebe que ha habido fraude o abuso del derecho. O sea que tomaría en principio, ella alegaba, si mal no le entendí, la fecha de la medida, ¿no?
De 2 de diciembre, por poner una
fecha. Sí, por poner la fecha en que se dispuso la exclusión.
Exacto, que se vencía. Y vos, en la sentencia de divorcio, ¿cómo lo...? Vos sos secretaria de un juzgado de familia, sí. Entonces estás acostumbrada.
Sí.
¿Cómo redactarías eso?
Eso yo haría referencia en los considerandos, a que hay una diferencia entre...
la parte resolutiva.
La parte resolutiva pondría, decretar el divorcio y disponer la disolución en los términos del artículo 480, con efecto retroactivo a la fecha 2 de diciembre, o la fecha que...
Así, punto.
Sí, porque el mismo artículo entiendo que da, en los términos del artículo 480, da la posibilidad luego de revisarlo en un proceso posterior con una amplitud probatoria distinta para las partes. A ver, algunos sé que es criterio de algunos tribunales de la provincia el por ahí en la audiencia que se convoca, que para mí debe ser, esa es mi opinión, tomada con posterioridad al dictado de la sentencia, esa es una opinión mía, algunos la toman antes, y entre las propuestas también pueden tratar este tema. Pero bueno, no es mi opinión.
¿Vos lo pondrías en la sentencia?
Yo lo pondría.
El trabajo práctico consistió en elaborar una sentencia de compensación económica. La pregunta que quiero hacerte es, ¿por qué cuantificaste lo que cuantificaste?
Lo más complejo era el monto. La verdad que había bastante orfandad probatoria para la determinación del monto, porque si bien se hacía referencia a expedientes que yo supuse agregados por cuerda o que el juez tuvo a la vista al momento del dictado de la sentencia, todos los que se referían y en los que se podía ver, por ejemplo, el movimiento era un poco antiguo, pero suponía que había habido actualizaciones en el negocio de él, y él no había, se había opuesto de ninguna manera al monto que ella había reclamado. Entonces, no me pareció que no hacer lugar al monto que se reclamaba. Cuanto más cuando ella hacía referencia que había intentado, en función a las posibilidades o a las capacidades o a la formación que ella tenía para volver a insertarse laboralmente, la posibilidad de emprender algún tipo de negocio, y a lo mejor, digamos, ese monto de alguna manera podía permitírselo. Vuelvo a decir,
igual eso no lo pusiste.
No, porque no alcancé, pero son las cosas que hubiera completado. También entiendo que es una, alguna jurisprudencia ha dicho que también esta es una herramienta hábil para, de alguna manera, con una perspectiva de género, proteger al más débil, y esto teniendo en cuenta acá muchas veces las tareas que el mismo código ha dicho deben evaluarse, las tareas del hogar, que tienen, según una mirada más mercantilista, deben considerarse como una contribución al hogar. Y bueno, y también todo el aporte que ella había hecho, o la contribución que ella había hecho al crecimiento del negocio de él, realizando tareas, distintas tareas, conforme surgía de la declaración testimonial.
¿Esto lo hubiese mejorado, decís?
Yo hubiera mejorado, obviamente, los argumentos porque...
Pero básicamente tu argumento fue que eso, digamos, así lo escribiste,
sí,
que estaba reclamado eso y él no lo había objetado.
Eso, y que también tomaba en cuenta para el quantum el resto de los incisos, que no los desarrollé todos por falta de tiempo, del 442, que de alguna manera yo había desarrollado en los hechos de ella, a lo que él solamente, de hecho él mismo había dicho, había referido que creo que ella había tenido chances de iniciar, o sea, había hecho referencia, sí, a esos negocios.
Pero puntualmente, como vos bien lo dijiste, el asunto era el quantum. Un poco por ahí la pregunta apuntaba, si tenías argumentos para mejorar el este tema del quantum, porque había elementos como para determinarlo. Y si bien ahora en el oral, después yo hago la devolución, sí, te la vas a poder leer, ¿no? Sí. Pero ahora en el oral estás haciendo referencia a la perspectiva de género, el desarrollo fue bastante básico en eso. Y mi pregunta entonces, pensando con perspectiva de género, es, y esta respuesta que vos te estás dando, que además son las que escribiste, si él no objetó el monto, pero tampoco pidió las cuotas, ¿por qué se lo diste en cuotas?
También lo pensé.
Digo...
Sí, porque entendí que de alguna manera, si con la idea de una recomposición pacífica o para dar opciones, digamos, tampoco surgía y hubiera sido, digamos, de que se hubiera hecho una audiencia de conciliación en la cual hubieran podido surgir...
Tenías que hacer la sentencia.
Entonces,
A veces
simplemente como un modo de un modo de pago, que entendía que tampoco le producía un perjuicio a la señora si se establecía los intereses pertinentes, ¿no? Eso es lo que estimo, digamos, uh-huh, porque también en cualquier negocio uno puede tener algún tipo de modo de pagar en algunas cuestiones.
¿Y hubo alguna pauta que vos pensaste para 1.500.000? ¿O te parece?
$25.000, los llevé a los dólares. No, pero hablaba en una inversión, porque ella quería, o había querido iniciar un negocio de ropa, así que bueno.
Lo había hecho el negocio de ropa,
había intentado, que había tenido. Había intentado, sí, el mismo hermano, uh-huh, que había perdido contacto con ella, también lo refería, sí, los dos testigos.
Después les hago una
devolución.
Sí, como sí, para que lo puedan. Parece que es lo que corresponde.
No, más vale. Sí, igual que entiendo esto que me falta. Si yo soy, digamos, uno revisa, me faltó el tema de la perspectiva de género, que creo que, digamos, muchos autores entienden que este nuevo Instituto de la Compensación Económica también permite eso, lo que acabo de decir, que es una herramienta más, toda vez que todavía hoy en la sociedad argentina las mujeres, muchas de las mujeres, continúan siendo de este grupo
vulnerable. Sí, pero invertimos esto, y el que reclamaba es él, le quiero ver, puedes usar la perspectiva de género, que también es algo que tenemos que...
También.
Tener en cuenta, no importa, yo después la van a tener por escrito.
No, ahí lo
compartido
podría.
Compartido no, además, ¿eh? No, porque nadie tiene la verdad revelada acá.
Son muy pocos los fallos también. Sí, iba a decir que en el tribunal que en el que me desempeño todavía no se han dictado sentencias, sin perjuicio que están los primeros reclamos. Sí ha habido algunos acuerdos, y los acuerdos han sido...
El gran tema es el monto, ¿cómo determinas el monto? Pero sí, te lo digo ahora, te lo adelanto... Considero que los jueces tenemos que explicar cómo llegamos a los
montos. Sí, razonablemente.
Explicarlos detalladamente.
Yo a lo mejor lo que pasa es que justamente es uno de los limitantes. Está bien, yo en el caso de Dado ya estaba en el momento de dictar sentencia. Ah, sí. Si hubiera estado en alguna etapa previa, no solamente eso, sino más allá de que está la limitación un poco dentro de los de las reglas o de los principios del 705 al 711 del Código en relación a que de que el juez tiene, digamos, en principio tiene flexibilidad y oficiosidad, yo creo que hubiera sido un caso donde yo hubiera pedido o hubiera proveído alguna medida mejor proveer para sí, poder establecer el cuánto, más allá de que era una cuestión puramente económica entre personas capaces. Es la misma pregunta de si iría o no avenimiento. Digamos, todo lo que tenga que ver con la resolución pacífica y con aportar una solución. Yo creo mucho en la...
sí, sos mediadora, ahí en tu currículum.
Soy mediadora, pero además en la función de pedagogía que tiene el tribunal y el paso que en un grupo familiar, más allá de un divorcio, de una separación, sigue siendo familia y como tal va a tener toda la vida conflictos. Y el modo en que aprende a resolverlos, creo que ese es el gran desafío del tránsito del tribunal.
Bueno, vamos a seguir con las preguntas patrimoniales, porque es el tema que salió, y ya sé que es horrible. Un ingeniero agrónomo casado con una foniatra en el año 2009, ¿sí? Tienen una hija que nace en el año 2009, en 2014 dejan de convivir, en 2015, agosto de 2015, presentan divorcio por presentación conjunta, ¿sí? Matrimonio 2009, divorcio 2015, hija nace 2009. Adquirieron bienes durante la comunidad. Yo te voy a hacer algunas preguntas concretas para que vos califiques los bienes, los propios o gananciales, a quién te parece que corresponde la titularidad y eventualmente si hay derecho a recompensa en la liquidación. ¿Sí? Uh-huh. Una tercera parte de un campo en cualquier lugar, San Antonio de Areco, que fue recibido por el ingeniero agrónomo en el año 1998 como herencia de un tío. Las dos terceras partes de ese campo pertenecían a los hermanos de su tío, sus otros tíos. En 2014, esas dos terceras partes, él en mayo de 2014 los adquiere con un dinero que le fue donado a él por un señor que era el dueño del otro campo de al lado, al que le hizo trabajos de agronomía. Entonces él pasó a ser dueño de la totalidad del campo. La pregunta, entonces, es, ¿ese es un bien propio? ¿Es un bien ganancial?
En principio el bien es un bien propio, pero va a haber una recompensa a favor de la comunidad de bienes, porque entiendo que ha sido remuneratoria, o sea, ha sido como una carga por los trabajos recibidos. Realizados durante el matrimonio, lo que acrece al bien propio.
¿Y la titularidad?
Titularidad, en principio, al momento de la liquidación, en principio la titularidad es bien propio y puede pedir él que le sea adjudicado porque es un... dice el artículo...
Bueno, ya no te metas en es más complicado.
Sí.
Te lo voy a hacer la pregunta porque me pareció divertida. Ella, la foniatra, tenía un acordeón que había pertenecido a Enrique III, o sea, un bien importante, y a ella se lo donó su abuelo en el año 2010. Ella no lo usaba, decide venderlo. Y con ese dinero compró 50 caballos de raza para ser criados en el campo de él, el agrónomo, esa tercera parte que después compró. Al momento de divorciarse había 75 caballos, eran 50, pasaron a ser 75. Misma pregunta, ¿de quién son los caballos? ¿De quién? Si son todos...
El acordeón era de ella indudablemente, y los caballos, aunque no se hubiera dejado constancia, que fue un dinero que no se reinvirtió, en este caso se reinvirtió. Los caballos, pero podrían haber dejado constancia, son animales que se registran, y si se registran, en principio debió dejarse constancia de que frente a terceros, si no, no va a ser, no podría ser oponible, pero frente a ellos van a poder probarlo, pudiendo en todo caso iniciar una acción, porque el dinero ese, si no se puede probar la reinversión, se presume que es propio, digamos. Hay un artículo que no estaba en el anterior, digamos, que cuando habla de recompensas y dice que ese dinero propio, si no ha sido reinvertido en otro bien, se presume, digamos, que sigue siendo propio y surge una recompensa.
Son propios por subrogación.
Sí, ¿no? Por subrogación.
¿Y surge una recompensa de quién?
Y de la comunidad hacia la
señora. ¿En qué? ¿Dónde ves la recompensa?
Ah, no, cierto que tiene los caballos vivos. No, son de ella los caballos. Se para cómo se murieron algunos, pobre.
No, acrecieron. 25 caballos. Eran 50 y cuando se produjo el divorcio terminaron siendo 75. Esos 75, ¿siguen siendo propios?
Son propios, pero ella va a tener por los que acrecieron, o sea, al revés, la comunidad va a tener por los que acrecieron un derecho de recompensa. Por eso que son 25, ya me marido.
Eso decís, los entonces 25.
Claro, porque son ganados. Qué duda. No tienen derecho.
A ver, no sé. Fuiste y viniste. Pensalo tranquila.
Sí, son las crías. No tiene derecho.
La comunidad no tiene derecho y los caballos son propios, esa es tu respuesta.
En lo que crecieron, o sea, en la cantidad de crías que nacieron después, uh-huh. Sí tiene derecho, se aumentaron, sí.
Sí, a ver.
No tengo una duda, pero son como productos.
Los 50 eran de ellas, los 25, ¿son propios o son...?
No, son propios, sí, pero tiene... Ah, no, son... Se la duda en el artículo. Sí, son propios.
¿Y decís que la comunidad tiene o no tiene derecho a recompensa? No tiene, perfecto. Voy a con el ejemplo de Francia Quinera y me pregunto. Una pareja se separa de hecho, todavía no inicia su proceso de divorcio, recientemente separados de hecho, tienen dos agencias de quiniela. La concesión de las agencias de quiniela es conferida por el Instituto Provincial de la Vivienda a la mujer. La mujer hace un poder al ex marido o todavía cónyuge para la administración. Presenta a vos juez de refuerzo en Puerto Madryn, te pide ella una medida cautelar donde solicita, le confiera inaudita parte la administración de una de las agencias de quiniela, porque alegando que necesita de esos recursos que solamente tiene hasta el momento una cuota alimentaria que le está pasando él. Tiene vivienda en la que ella permanece y él está en otra vivienda. Te acredita esta titularidad de la concesión, ese poder que y la carta de documento por el que le revoca el poder al ex marido y solicita que dictes esa medida inaudita aparte.
Ella le había dado la administración durante la comunidad, pero sí. Ahora están separados de ellos.
Exacto.
O sea que está en un periodo de indivisión, uh-huh. Y ella le ha revocado el poder. Uh-huh. Ella está pidiendo una medida cautelar.
Exacto.
Lo que ella quiere es la administración exclusiva. Y en principio la tiene, porque si ella revocó el poder, la administración, o sea, en realidad durante el periodo de indivisión, las pautas son las que, o sea, en principio se rige o por el acuerdo de los fondos, de los ex fondos, digamos, que todavía están...
Ya no hay acuerdo,
¿no? No hay acuerdo.
Deja de pensar en...
Sí. Y si si no, en principio cada uno tiene la administración de los de su titularidad, digamos.
Pero él se niega, la medida cautelar es que solicita que ordene.
Porque él no quiere que ella administre manera exclusiva uno de las quinielas.
Ella no quiere que ella administre nada. Ella quiere retomar la administración. Te pide a vos, juez de refuerzo, que ordenes que le entregue lo necesario para retomar la administración.
Ella no tiene otros ingresos.
Tiene esa cuota alimentaria, pero es para los hijos.
Sí, pienso que, digamos, son dos. Él seguiría o continuaría con la administración de la otra. Pienso que sí, podría perfectamente. En todo caso, siempre está la obligación de rendir cuentas.
¿Ante el pedido de medida cautelar, entonces?
Sí, lo que hay que tener presente en las medidas cautelares patrimoniales, la administración, o también se la podría dar a un tercero para que, si él no está de acuerdo, o sea, habría que ver qué es lo que él se opone y qué es lo que propone, digamos. Él se opone y quiere continuar él administrando.
¿No te llega la demanda? ¿Vos sos juez? De refuerzo, te llega la demanda de la señora con esta descripción de los hechos. Vos, ante eso, tenés varias opciones,
sí.
Como siempre. ¿Qué harías?
En principio, entonces, podría designar, antes de hacer lugar a la administración, si no hay perjuicios para tercero. O sea, sí o sí le pondría un plazo a la medida cautelar, que esa es una de las innovaciones que trae lo que es el 722, las medidas cautelares. Se ha acreditado la verisimilitud en el derecho, se ha acreditado, no hay un peligro en la administración, pero hay una necesidad de ella importante, si no tiene otros ingresos, digamos, y él no le está, digamos, pasando, digamos, compartiendo las ganancias. Yo pienso que haría lugar a la medida cautelar siendo dos.
¿Haría lugar? Gracias.
Gracias.
Doctora Gallardo, ¿verdad?
Doctora Gallardo.
Bueno, te vamos a hacer unas preguntas vinculadas con el tema 4.
Sí.
Que es el que salió sorteado. Después vamos a hablar un poquito de la parte del escrito, porque está vinculado justo con también el sorteo del tema 4. Sos oriunda de Córdoba.
Sí.
¿Estás viviendo en la provincia del Chubut?
No.
No. ¿Conocés la legislación de la provincia del Chubut en el ámbito procesal?
Sí, tengo, bueno, está todo por internet, he podido investigar.
Bueno, la pregunta es muy muy concreta. Se vincula un poco también con el caso práctico, que era de compensación económica.
Sí.
¿Cuál es tu opinión acerca de si la compensación económica tiene que transitar la etapa prejudicial de avenimiento o no?
Bueno.
¿Y por qué?
¿Y por qué? Sí, o sea, todos los temas patrimoniales pueden pasar por el avenimiento, o sea, estaría muy bueno que todo se solucionara de esa manera, pero si no hay este arreglo o acuerdo de las partes, es el juez quien debe determinar si corresponde o no corresponde la compensación económica.
¿Conoces alguna jurisprudencia de la provincia del Chubut que se haya ocupado de este tema?
La verdad que no conozco jurisprudencia del tema, pero sí he visto alguna de Córdoba, no de Chubut.
También etapa prejudicial de avenimiento. En un supuesto de alimentos de persona mayor de edad que se capacita, es decir, los que van de 21 a los 25.
Sí.
¿Considerás que hay que transitar la etapa prejudicial de avenimiento existiendo un acuerdo previo homologado o una sentencia judicial que lo haya dispuesto?
No, si ya hay un acuerdo que está homologado, no hace falta avenimiento. O sea, en ese caso, si hay un acuerdo, solamente se tiene que solicitar la ejecución, si está homologado.
Voy a hacer algunas preguntas bien concretas con ejemplos concretos.
Sí.
Así que puedes tomarte tu tiempo para pensarlo porque es distinto.
Sí.
Marcos, de 17 años, y Juliana, de 16, son primos hermanos.
Sí.
¿Se enamoran?
Sí.
Dicen que se enamoran.
Sí.
Y se quieren casar.
Están
convencidos.
Sí.
Y se quieren casar.
Sí.
¿Pueden casarse? ¿Se necesita algún requisito especial? ¿Hay impedimento o no hay impedimento?
Sí, la edad. Tienen que pedir
¿El único impedimento es de la
sí,
edad?
Sí, porque los colaterales son hasta segundo grado, nomás.
¿Y entonces qué pasa con la edad?
Bueno, la edad puede pedir autorización de los padres, si los padres no firman. ¿Cuántos tiene Marcos? 17 y...
Juliana, 16.
16. Si los padres no están conformes en presentar el consentimiento o el asentimiento, pueden solicitarle al juez que les dé la autorización, que vendría a ser la venia supletoria.
Muy bien. ¿Y si los padres, hablaste de los padres, es uno o ambos los que pueden o los que deben consentir?
Ambos.
¿Eso recordás en qué artículo está? Si no te conoces, no me importa, pero...
Pero ya conseguí aparentar.
Bueno, está bien, pero es correcto. 6.45 para...
6.45.
Y si ambos padres están de acuerdo, ¿necesitan ir al juez?
No,
administrativamente.
No, no es necesario.
Si uno de los padres no está de acuerdo,
bueno, en ese caso, si uno de los padres no está de acuerdo, sí, va a tener que el juez.
¿Y quién hace? ¿Quién es el legitimado o los legitimados activos? ¿Quiénes inician ese proceso de venia supletoria?
Puede el padre que se opone solicitar no, en realidad son los chicos que pueden solicitarlo.
Si el padre de Marcos,
sí,
y la madre de Juliana,
sí,
estuviesen ellos, olvídate que son hermanos, que eran primos
sí,
recién. Ahora,
sí,
los papás de ellos,
sí,
es una familia ensamblada.
Sí.
Se casaron.
Sí.
Cada uno hijo de cada uno.
Sí.
¿Existe impedimento?
Serían parientes por afinidad. Dice que el caso de hermanos por afinidad también incluiría, porque incluiría todos los casos de hermanos.
¿Qué quiere decir incluiría?
¿Hay
impedimento o que no hay impedimento?
En caso de hermanos puede ser unilateral, bilateral, por adopción, por medios de reproducción asistida. No, porque afinidad es únicamente por línea recta de la prohibición.
¿Sí o no?
No. Me confundí porque no la estudié,
no,
como
pero
todos.
Tranquilo. Ya vamos a seguir complicando.
Está bien.
Si Juliana es hija,
sí,
por adopción de integración simple del, sí, papá de Marcos.
Sí.
¿Hay o no hay impedimento?
Si es hija por adopción simple, sí. Porque pasaría a ser una hermana. No pasaría esta hermana por integración.
Bueno, finalmente se casaron.
Sí.
Marcos y Juliana, no importa.
Sí.
Ella lo denuncia por violencia familiar,
sí,
se casa en el 2007, ella lo denuncia por situación de violencia familiar en octubre de 2008.
Uh-huh.
El juzgado de familia de Puerto Madryn dispone una prohibición, una exclusión del hogar de Marcos,
sí,
y una prohibición de acercamiento por el plazo de 60 días,
sí,
que se vence el 2 de diciembre,
sí,
de 2019. En febrero, Juliana presenta la demanda de divorcio,
sí,
y dice, me quiero divorcio unilateral, nos separamos, de hecho, en virtud de la medida cautelar que se venció el 2 de diciembre. Se presenta Marcos, obviamente no se puede poner el divorcio, pero dice, no nos separamos el 2 de diciembre, nos separamos en realidad el 29 de diciembre. Ese periodo,
sí,
de tiempo, yo permanecí en la misma casa, volví cuando se venció la medida.
Sí.
Vos, tu juez de refuerzo, te llega ese, sí, tenés que sacar la sentencia de divorcio.
Sí.
Dispones el divorcio.
Sí.
¿A qué fecha, en qué fecha determinas que va a ser la disolución del régimen de...
En definitiva, ninguna de las partes se ponen de acuerdo sobre la fecha en que cesa la convivencia. Entonces, en ese caso, cuando no hay acuerdo de las partes, en cuanto a la fecha de que dejan de convivir, el juez lo puede determinar con la fecha de la presentación de la demanda.
¿Se sale con 10?
Sí.
Bueno. Producción jurídica en el caso de la compensación económica fue bastante deficitaria, te lo digo ahora porque te voy a hacer una pregunta vinculada con,
sí,
eso. Si hubieses hiciste lugar a la demanda,
sí,
y la pregunta es ¿por qué tomaste el monto que tomaste? ¿Por qué hiciste lugar con el monto que hiciste lugar? Después va a haber una devolución de lo que sea,
sí,
¿viste, no? Pero puntualmente
porque, bueno, específicamente porque en el caso no tuve tiempo de determinarlo porque quería detallar bien esa parte, no llegué. Después te explico bien por qué, porque se me hizo un día larguísimo, salí a las 3 de la mañana de Córdoba y llegué y pasé de eso rendido. Entonces estaba un poco agotada y como que no me dio el tiempo para poder
desarrollar.
Desplazarme bien sobre el caso. En realidad, me parece que lo que ella solicita le correspondía. ¿Por qué? Porque, bueno, primero y principal, porque ella se vio perjudicada con respecto al divorcio.
Disculpa, quiero que puntualmente me te refieras al monto, que en realidad el caso lo que tenía como punto por ahí para evaluar es el cómo determinar el monto. ¿Por qué arribaste a esa decisión?
Porque cuando hablan de que se hace un balance de las empresas de Samuel, creo que se llamaba el señor, arrojaba que tenía un patrimonio como de 14 millones en activos, algo así. Entonces, no me parecía mal que ella pidiera 1.500.000, teniendo en cuenta que ella también, cuando ingresó al matrimonio, no es que tenía un gran capital, pero sí tenía capital de trabajo, que ya no lo tenía, y que ella se dedicó al cuidado de sus hijos y del hogar, porque se vio imposibilitada de capacitarse para poder trabajar.
Esas son las pautas que tuviste en cuenta para hacer el lugar.
Para la determinación, exactamente.
Pero con respecto a la determinación del monto, decís que te hiciste lugar al 1.500.000 porque era lo que más o menos te parecía correcto en función de la causa patrimonial.
Lo que eso había traído en el momento que, o sea, que su patrimonio propio, el momento de contraer matrimonio y el patrimonio de cuando se hizo el vínculo. En realidad eso no tenía un patrimonio propio suficiente.
Vos lo pusiste eso en el fallo, vos, digamos, insistís entonces que es para compensar los patrimonios.
No es para compensar los patrimonios, sino para compensar la pérdida que ella tuvo de lo que podría haber tenido de patrimonio si ella hubiera podido trabajar, si ella se podría haber capacitado. O sea, ella se vio impedida en el desarrollo del matrimonio a trabajar, a crecer profesionalmente, a capacitarse. Es como una forma de zanjar la situación en la que ella se encontraba a causa de esa violencia económica que había vivido durante ese matrimonio. Me parece que sí le correspondía.
Bueno, ahora vamos a ir al tema de los bienes.
Sí.
Es todo muy patrimonial el tema 4. Te voy a hacer preguntas prácticas.
Sí.
Un caballero agrónomo se casa con una dama cuñatra.
Sí.
En el año 2009, abril de 2009. A los dos meses nace la hija en común.
Sí.
Año 2009. En diciembre de 2014 dejan de convivir.
Sí.
En agosto de 2015 se presenta la demanda de divorcio.
Uh-huh.
¿Sí? Las preguntas tienen que ver con la calificación de algunos bienes, que te voy a ir ahora diciendo uh-huh. cuáles son.
Sí.
¿Quién sería su titular? Y si llega a existir algún derecho a recompensa en este sí. periodo de liquidación.
¿Sí?
Sí. Un tercio de una parte en divisa de un campo en San Antonio de Areco,
uh-huh.
que recibe él, el agrónomo, uh-huh. en el año 98, antes de contraer matrimonio.
Bien propio, estaría.
Como herencia de un tío.
Sí.
Los otros dos terceras partes pertenecían a los hermanos de ese tío. Pero este agrónomo los adquiere en el mayo de 2014.
Por excepción.
Con un dinero que le fue donado por un vecino del otro campo, del campo del otro lado, uh-huh. al que él hizo unos trabajos como uh-huh. agrónomo. ¿Sí?
Uh-huh. Bueno. Sí. O sea que es ganancia, porque todo lo que cobra en remuneración es ganancia.
Despacito. Así sí. Yo voy anotando, después puedo decir si estuvo bien o no.
Sí.
Decís entonces, esa tercera parte que él tenía originariamente
era un bien propio.
Era un bien propio. Luego adquiere las dos terceras partes con esta.
Sí, por excepción, con dinero ganancial, porque todo el dinero que le ingresa como remuneración, hay que hacer una distinción. Si el pago por remuneración se excede a lo que corresponde a los honorarios, esa parte también merece compensación económica.
¿Compensación?
Claro, porque mejor el ganancial, digamos, sería ganancial. Porque es adquirido con posterioridad al matrimonio. Ah, no, porque como es propio por accesión. Es propio por accesión.
Empecemos
sí.
de nuevo.
Sí.
El campo.
Sí.
¿De quién va a ser el titular? O la titular, o si son los dos, ese campo. Que terminó
sí.
siendo adquirido en su totalidad. Comenzó sí. siendo un tercio, terminó siendo adquirido. Yo para no estar
sí.
bien y no...
Sí, está bien.
Era calificación, titularidad y derecho a recompensa. Sí. Esa es la consigna. Decime, sí, por favor, entonces.
Entonces, la titularidad es un bien propio del esposo por accesión. Hay una parte de esa accesión, de ese derecho propio por accesión, que corresponde a los gananciales, que es la parte remunerativa que él cobra por sus honorarios profesionales. Esa parte corresponde compensación económica con el cónyuge. Y lo que excede es propio. Lo que excede es la remuneración, ¿no es cierto? Supongamos que el tabaco valía 100.000 pesos y el valor del campo son 200.000, esos 100.000 pesos en exceso son propios, porque no sería remunerativo.
Yo quiero pensar que cuando vos me estás diciendo que le corresponde a la cónyuge por compensación, te estás refiriendo a recompensa.
Sí, 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 yo digo sí, además pasa que yo hablo de compensación de los patrimonios y ahí...
Bueno, pero compensación...
Sí, 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 tenés razón. Estaba hablando de la compensación de los patrimonios gananciales y los propios. Sí, sistema de recompensa.
¿En julio de 2012?
Sí.
Recuerda que se divorció en 2015.
Julio 2012, ambos compraron un departamento.
Eran muy pudientes estos.
Sí. Pareja.
Ambos compraron un departamento. Tatiana, ella, pagó el 60%. Uh-huh. Y él, el agrónomo, el 40% restante.
Sí.
En Puerto Madryn, donde se iban a mudar.
Sí.
No indicaron, cuando adquirieron, el origen de los fondos.
De 60 y 40, digamos.
Exacto. Cuando, al momento de la liquidación, él acredita que los fondos que aportó para la compra de este departamento provenían de la venta de un auto que le había donado su abuelo.
Sí.
¿Cómo calificaría? ¿Quién sería los titulares?
Bueno, en este caso sí corresponde recompensa, porque el que prueba que fue comprado o adquirido con un bien propio es él. Entonces... si no comprobara esa situación de que el dinero provenía de un bien propio, era ganancial directamente, pero él al probarlo, corresponde, es como se toma como un aporte propio y se debería recompensar el ganancial con el propio de...
Con los aportes que
con
hizo
los aportes propios de él, sí, exactamente.
¿Y el bien es propio o es ganancial en sí?
El bien es ganancial porque es comprado durante el matrimonio. O sea, se debería recompensar el patrimonio propio, de los bienes propios de él, por el dinero que puso en los gananciales.
Aquellas demandas de daños y perjuicios que se puedan iniciar con motivo de daño moral.
Sí.
¿Sí? Post-divorcio. Sabemos que desaparecieron las causales del divorcio, pero existe la posibilidad de mandar por daños y perjuicios, particularmente daño extrapatrimonial de uno de los cónyuges respecto del otro. No importa quién, pongamos una pareja igualitaria, que es uno demanda al otro. Esa demanda de daños y perjuicios, si vos fuese juez de familia en Puerto Madryn, te plantea una demanda como juez de familia, ¿qué juez es competente? ¿La juez de familia o...? ¿Un juez civil o una jueza civil?
El juez de familia, porque primero que hay leyes que, por ejemplo, está la ley de violencia familiar o la protección contra la violencia de la mujer, la 26.485, que dice que habilita, en este caso a la mujer, supongamos que es mujer, no importa.
Dos varones.
Bueno, no se habilita esa ley porque es contra la mujer. Pero supongamos que vamos con con el Código Civil. Siempre que hay un daño, siempre que existe un daño y un nexo causado por el vínculo matrimonial o que se produce por el vínculo matrimonial, sí puede generar derecho a una indemnización. Si tenga un nexo causal entre el daño y el matrimonio.
¿Me decís cuáles son los recaudos para la procedencia de una demanda de daño?
Sí. Bueno, primero es necesario el elemento objetivo, que es el daño, el nexo causal de ese daño sea el hecho o la acción o la inacción por parte de la persona que lo provoca. Aunque se produzca el daño y se puede probar ese nexo causal, lo puede solicitar. Siempre que se provenga del matrimonio, ¿no?
o de la convivencia.
Dentro de las clases de familia.
Dos elementos.
Sí.
El elemento objetivo y el nexo causal.
Y el subjetivo, el dolor de culpa, que puede ser por acción o por inacción.
La jurisprudencia en Puerto Madryn suele atribuir la competencia de daños y perjuicios a la justicia civil. Si vos fuese de familia, que me acabas de decir que crees que es
viene de vínculo familiar, proviene del vínculo familiar, corresponde a la justicia familiar.
¿Y en qué lo fundaría? ¿En qué norma legal? Porque tendrías que defender tu competencia. Ponele que das traslado de la demanda y te plantea la incompetencia en razón de la materia. ¿En qué lo fundarías?
Y que el derecho de familia trata todas las circunstancias que surgen de las relaciones del vínculo familiar y de las personas que conforman esa familia.
¿Y defenderías tu competencia o adherirías a la postura que tiene?
No, la defendería. Si considero que proviene del vínculo familiar, sí.
Bueno, y ahora hay un punto que es políticas públicas en materia de niñez, programas, recursos comunitarios con los que cuenta la provincia del Sur.
Sí.
Ya. A pesar de que ese sea el título, la pregunta va a ir más enfocada, pero relacionada con esto, a una de las cuestiones que son bastante frecuentes en los juzgados de la provincia del Chubut, y calculo que en Córdoba también, que es el tema vinculado con el ejercicio de la responsabilidad parental. Esto de que en la actualidad está un poco más repartido y hay muchos progenitores varones que pretenden para sí el ejercicio o la mayor participación en la vida de sus hijos.
Sí.
Por suerte esto es así. Así que voy a ir a un ejemplo concreto.
Sí.
Ciudadano varón, te presenta a vos que estás de juez de refuerzo en Puerto Madryn, una demanda diciendo que estuvo 5 años en pareja, que es unión convivencial, que se acaba de ir de la vivienda, que la vivienda es de su propiedad, te acredita la titularidad de la vivienda, dice que con su ex tiene un hijo en común, que tiene 2 añitos, un chiquitito, y que él lo cuidaba diariamente entre las 18 y las 22 horas, y durante los fines de semana por medio, después de la separación, que hace poquitos días ocurrió. Dice que se fue porque era insoportable seguir viviendo juntos y pide como medida cautelar el reintegro de él a esa vivienda, la exclusión de ella y que el cuidado sea compartido en distinto con residencia principal del nene en la misma casa, solo que cambiaría el progenitor conviviente. Y agrega y acredita que el nene va a una guardería de 8 a 13, que ese es el horario de trabajo en la administración pública de la mamá, que él lo retiraba antes diariamente, iba a la casa, lo llevaba él a la casa, donde se quedaban los 3 juntos hasta las 6 de la tarde, en que la mamá, a las 6 de la tarde, ingresaba el profesor de inglés, hasta las 22 horas.
Sí.
Todos los días, de lunes a viernes. Te acredita esto que ya te dije, y solicita la exclusión de ella y el reintegro de él. Con todos esos datos, tratándose de una medida cautelar, no tienen nada escrito ellos.
Sí.
Si vos recibieras esa demanda, ¿qué harías con eso?
Bueno, creo que la ley es clara, dice que cualquiera de los cónyuges puede solicitar, en el caso de divorcio, la vivienda. Normalmente se privilegia a la mujer porque es la que se queda al cuidado de los hijos, pero en este caso concreto, la mujer y él lo comparten el cuidado del hijo, incluso él demuestra que pasa más horas con el hijo al cargo de cuidado que su ex mujer, su cónyuge. Entonces, en el caso concreto, siendo constando incluso que es un bien propio, sí se lo podría otorgar. Teniendo en cuenta las circunstancias del caso, que me aseguren que es el niño que va a seguir viviendo en la casa y que va a estar bien cuidado. Depende del vínculo que tenga con la madre y con el padre. Si el niño se encuentra más vinculado con el papá, le dejaría en la casa al papá.
¿Y cómo sabes cuál
es? Que tendría que pedir el equipo técnico interdisciplinario que me ayude a solicitar el niño que ya tenía.
2 años.
2 años. Tendré que solicitar pruebas respecto a cómo se encuentra el niño, con quién está mejor. En realidad, todo se basaría en el interés superior del niño, lo que yo considero en ese momento que es lo que va a hacer que ese chico esté mejor, si con la madre o con el padre, y para eso solicitaría ayuda del equipo técnico interdisciplinario.
¿Entrevistarías a ese niño?
Bueno, no está dentro de... Es todo un tema. Yo estoy haciendo el posgrado para abogado del niño y hay una gran contradicción entre la doctrina respecto a cuando el niño tiene capacidad y cuando no tiene capacidad para intervenir en el juicio, y hablan algunos de la capacidad progresiva, algunos hablan de los 13 años de edad para saber
todos
si el niño...
hablan de la capacidad progresiva.
No, sí, pero la diferencia en que hacen unos entre 13 años, cortando la edad de los 13 años como adolescente, que tienen ahí un cierto grado de capacidad como aceptada por la doctrina, y hay niños que son menores de esa edad y sí tienen capacidad progresiva. Entonces hay que ver el caso concreto. Un niño de 2 años es muy difícil conocer su capacidad para decidir con qué padre quiere vivir, pero yo lo escucharía, porque todo niño tiene derecho a ser oído, y es muy posible que se pueda conocer cuál es la intención de él, con cuál de los papás se encuentra mejor.
¿Y vos darías herramientas para eso, decís? ¿Cómo llevarías a cabo esa entrevista?
Bueno, primero tiene que ser personal. Pediría auxilio del equipo técnico interdisciplinario, de la psicóloga, para poder lograr una determinación si el niño estaría mejor con su mamá o con su papá. Si el niño se encontraría mejor con su mamá, le denegaría al padre la exclusión de la mamá del hogar. Y si el niño se encuentra mejor con su papá, se siente más feliz, más a gusto con su papá, en este caso sí le diría a la mujer, le daría la exclusión para que el padre vuelva al hogar a quedarse con su hijo. Pues depende también cómo se arregle el tema del cuidado personal del niño. Pasa que si yo digo directamente que es la mujer la que le corresponde, estaría también discriminando en cuanto al sexo. Me parece que lo que primacía acá es la situación del interés superior del niño.
¿Algunas pautas legales que vos puedas tener en cuenta, si surgen de algún lado, para determinar cuál es ese famoso interés superior del niño?
Bueno,
nosotros decimos interés superior del niño,
sí,
¿y
con
qué
relacionamos
el interés superior del niño?
Bueno, el interés superior del niño significa que es el primer interés que tiene que tener, se encuentra cuando hay conflictos de intereses.
Pero concretamente con este caso, ¿qué pautas tendrías en cuenta?
Bueno, concretamente en este caso, primero que el niño tiene que vivir en el hogar, porque es el hogar donde está viviendo su desarrollo, donde es su centro de vida. Segundo, ¿con cuál de los padres se siente más a gusto el niño para convivir?
Un niño de 2 años se puede sentir a gusto. Tampoco hay mucho margen.
Sí,
además
sí,
de sentirse a gusto.
Sí.
¿Qué pauta objetiva te da?
Bueno, sí, se encarga del cuidado personal de la criatura. Por lo que usted me plantea, doctora, me parece que se está encargando del cuidado personal de la criatura es el padre. Porque se encuentra más horas con el niño que la mamá.
¿Y hay alguna otra pauta que te dé la ley que recuerdes?
Bueno, ¿quién se dedica al cuidado? El derecho del niño a elegir, que en este caso es muy difícil porque tiene 2 años.
Y además, escuchar el deseo no quiere decir que vas a hacer caso.
No,
el deseo,
sí, por supuesto.
Otra pausa.
Necesito el informe del equipo interdisciplinario que me ayude a tomar decisiones correctas.
Pausa sí. Legal, digo.
La atribución de la vivienda. Corresponde, el cónyuge que se encuentre en una situación más vulnerable.
Específicamente, digamos, la realidad es que está todo mezclado, todavía
sí.
No tienen régimen. Bueno, una de las pautas que te
sí,
da...
Sí, por eso yo me quedé con el régimen de custodia y no me di cuenta de que me estaba dando la atribución de la vivienda.
No, es que son las dos cosas.
Sí.
Son las dos cosas.
Bueno.
Una de las pautas que te da la ley, además de esto del centro de vida, es cuál de los dos favorece más la comunicación con el otro. Esa es la que por ahí te faltó.
Ah, sí, la comunicación del...
Claro. Esas son las pautas para el ejercicio de la responsabilidad para el...
Prensa. Y la otra es la atribución
de la
vivienda.
¿Y cuál es el principio? ¿Qué rigen en materia de ejercicio de la responsabilidad parental?
La igualdad, solidaridad.
Sí, pero la modalidad para...
Ah, sí. Puede ser compartida, alternada.
¿Pero al principio cuál es?
Ah, al principio la compartida alternada, que se toma como principio, que los dos padres tienen que compartir la custodia de los hijos.
Bueno, ya estaría. Muchas gracias.
Hacemos un corte intermedio de 2 minutos y seguimos con la entrevista personal.